a quien saludamos. ¿Cómo le va? Muy buen día, Alejandra.
¿Cómo está, don Carlos? Muy buenos días.
Muy bien, gracias a Dios. Contento, señor, contento.
Y nosotros también muy contentos porque nos gusta que nuestras nuevas autoridades de del país, ¿sí?, también de la región, nos vengan a visitar acá al estudio número 2. Y mire, yo le voy a dar primero así como una pequeña bio.
Yo adivino quién puede ser.
¿Ah?
Yo adivino.
Ya, usted adivina. Ya, bueno. Mire. Es contador público y auditor de la Universidad de la Frontera. Ha tenido una extensa trayectoria en el Congreso porque fue diputado y además senador por la región de la Araucanía. ¿Le dice algo?
Para mí que debe ser ministro.
Es ministro, sí, ya, vamos bien. Ya, ejerció como presidente del Senado, se le reconoce por su perfil técnico, especialización en materias económicas y de hacienda pública, contando con un posgrado de evaluación socioeconómica de proyectos sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y un diplomado en gestión tributaria de la Universidad de la Frontera y que además en estos días está con más trabajo que nunca.
Ah, no me diga nada.
Dígame.
No me diga nada. Con todo lo que usted nos ha dado a conocer, usted tiene el privilegio, el placer de recibir en los estudios al ministro secretario general de la presidencia de nuestro país, el señor José García Ruminó.
Bienvenido al estudio, ministro don José García Ruminó. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Radio Festival.
Muchas gracias, Alejandra. Muy buenos días. Un saludo cariñoso a todas las auditoras y auditores de Radio Festival. Y un abrazo para Carlos, que está aquí mismo en la radio, pero no en el mismo lugar de la entrevista. Qué alegría saludarte, Carlos.
Para nosotros es un placer tenerlo acá, ministro. Bienvenido a nuestro Radio Festival, que esperamos desde hoy en adelante también sea su radio.
Muchas gracias.
Eso, súper invitado, ministro. Ya, ministro, vámonos inmediatamente en materia. Voy con lo más próximo, que ha sido también, antes de irnos al Congreso, directamente a lo que está pasando en el Congreso, hubo una reunión en Cerro Castillo. Asumo que también usted estaba ahí en esa reunión, donde el presidente se reunió con senadores, también con diputados, obviamente, de gobierno. Fue una reunión bien extensa, y más o menos, si se puede contar algo, ¿cómo también fue esa reunión en esta oportunidad?
Tengo poco que contar, porque en realidad yo participé muy al final. De hecho, ya varios senadores se habían retirado, porque nosotros terminamos tarde en el Congreso, sí, en la Cámara de Diputados, en una sesión especial que había con motivo de las políticas de seguridad del gobierno del presidente José Antonio Kast. Ahí estuvimos con la ministra Trinidad Steiner y con los subsecretarios de su área, la subsecretaria de Prevención del Delito y el subsecretario de Seguridad Pública. Entonces, esto terminó pasadas las 22 horas. La reunión había comenzado en realidad a las 20 horas, así que llegué muy, muy a la cola. Pero fue una muy buena reunión, una reunión muy positiva, muy constructiva, porque el presidente permite que cada parlamentario se exprese, cada parlamentario diga cómo está viendo la acción de gobierno, que diga también cuáles son las prioridades que ve en su zona, las dificultades, los problemas que ve en su zona, que propongan también alternativas de solución. No solo se trata de recoger problemas, sino que también de escuchar y acoger alternativas de solución que ellos tengan. Los problemas en el país son bien parecidos. El tema de seguridad está presente en todo el país, pero qué duda cabe que en la zona norte son todavía más graves, porque ahí la migración irregular se ha sentido con mayor fuerza. El problema de empleo, yo creo que Chile está atravesando por una situación muy, muy difícil.
Y con esto, las cifras que llegaron muy malas.
Muy malas, y son muy malas para los jóvenes, son muy malas en las mujeres. La región de Valparaíso, una región ya por años especialmente golpeada por desempleo, por desempleo informal, por empleo informal. Entonces es algo que nos preocupa mucho, y los temas en educación. Estamos convencidos de que hay que erradicar la violencia al interior de los colegios. Es muy grave. Todos los días estamos recibiendo denuncias.
Noticia de ayer, eso que pasó adentro del interior de un colegio en el sur. O sea, yo no recuerdo haberlo sabido antes. Una trifulca en el patio, con un montón de heridos, profesores heridos. Es como que nunca se había contado algo así.
Y muy doloroso, pero claro, en las semanas recientes también hemos tenido situaciones, bueno, ya llevamos un par de años con esto de profesores que son rociados con algún tipo de combustible, inspectores generales, tuvimos la muerte de un asistente de la educación en Calama hace un par de semanas atrás. O sea, la violencia que estamos viviendo al interior de los establecimientos educacionales es algo muy, muy fuerte y que tenemos que tener la capacidad como sociedad de frenarlo. Cuando no hay tranquilidad, cuando no hay orden, cuando no hay seguridad, cuando no hay protección al interior de los establecimientos educacionales, se hace muy difícil que el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda desarrollar normalmente y que los estudiantes logren aprender qué es lo que queremos y logren buenos hábitos y logren buena formación para enfrentar la vida. Problemas en salud, el tema de las listas de espera, que se está abordando con mucha seriedad. La ministra de Salud está particularmente interesada en atender la situación de cáncer en las mamás, el cáncer de mamas particularmente, de tal forma de que podamos tener más agilidad y tratamientos más oportunos. Hoy día, gracias a Dios, gracias a la investigación científica, gracias a la investigación médica, el cáncer no es sinónimo de muerte. Hace un par de años atrás sí lo era. Hoy día no lo es, pero hay que saber detectarlo a tiempo y hay que tratarlo también. Hoy día hay buenos tratamientos, hay buenos medicamentos, entonces un cáncer tratado oportunamente permite que la persona tenga una larga sobrevida y en muy buenas condiciones, de tal manera de que poder tratar particularmente a las mamás que están en lista de espera es algo muy, muy prioritario para el presidente Kass y, por supuesto, quien tiene que ejecutar esa política pública es la ministra de Salud, Mei Chomalí. Entonces tenemos, claro, problemas en todas partes de Chile, pero también tenemos la firme voluntad del gobierno, la firme decisión del gobierno en medio de restricciones presupuestarias muy fuertes, pero de enfrentar los problemas y entregar soluciones concretas.
Estamos hasta ahora conversando junto con el ministro, secretario general de la Presidencia, don José García Rumiñoz, y justamente nos vamos a eso porque está la discusión tremenda ahora en el Congreso. Ayer usted lo dijo, porque comenzó esta comisión de Hacienda como a las 3 de la tarde, hubo un receso, terminó como a las 6, creo, 7 por ahí, que es donde se tuvieron que ir justamente los diputados.
A la sala.
A la sala para ver esta sesión especial de seguridad, pero la discusión se retoma hoy día, tengo entendido que también nuevamente hasta las 3 de la, o sea, desde las 3 de la tarde, pero no va a haber hora de cierre. O sea, ya el presidente de la Comisión de Hacienda, que es el diputado Agustín Romero, dijo ya que esto es hasta casi que las velas no ardan. Pero ahí usted como ministro también ha tenido una tremenda labor, que es esta labor previa, donde conversa con las bancadas, donde también plantea este proyecto. ¿Cómo lo siente usted también como ministro del presidente Kass? ¿Hay voluntades o no? Porque ayer, para hacer toda esa sesión, la vi. Yo no veo tanta voluntad. Es una sensación.
Me lo han transmitido varias personas, ¿eh? Pero yo creo que hay más voluntad de lo que se refleja a veces, particularmente a través de la televisión. Entonces, hemos tenido reuniones prácticamente con todas las bancadas, de todos los partidos políticos. Yo no siento que haya recibido un portazo de ninguna de ellas.
O sea, todas dicen, es una buena noticia.
Sí, sí, es una buena noticia porque todas están conscientes de varias cosas. Primero, de que hay que juntar del orden de 500 millones de dólares para hacernos cargo de la reconstrucción de las viviendas que se quemaron en la región del Biobío, particularmente en la comuna de Penco. No es la única, también en Concepción, pero en Penco es donde tenemos la mayor concentración de viviendas que terminaron completamente destruidas, del orden de unas 4.000. Y luego Ñuble también. Entonces necesitamos tener los recursos para poder reconstruir esas viviendas y por lo tanto el proyecto de ley de reconstrucción nacional y de desarrollo económico y social, uno de sus aspectos principales es que podamos juntar a través de medidas tributarias podamos juntar esos recursos en lo que resta del año y los primeros meses del próximo año. Respecto de eso, todos nos dicen que están de acuerdo en juntar los recursos. Pero claro, cuando ya vamos a los instrumentos específicos para generar esos recursos, empiezan las dificultades. Y yo hago un llamado en realidad a que si nuestro compromiso es verdadero, si nuestro compromiso es estar con las familias que se vieron duramente afectadas, no pongamos dificultades y votemos favorablemente las normas que así lo van a permitir. Yo quiero recordar que hace algunos años atrás, fue el 2024, ¿no? Los incendios de aquí de Viña del Mar, sí, y de Quilpué, sí, 2024. Sí,
sí. Febrero del 2024.
Febrero del 2024. A nosotros, yo era oposición, yo era senador, éramos senadores en la oposición, y se nos pidió también medidas especiales para recaudar recursos para la reconstrucción. Se recaudaron 1.600 millones de dólares.
Fondos que todavía están, por si acaso, porque a veces queda esa duda.
Sí, de los cuales 800 millones era para el fondo de emergencia transitorio con el cual se iban a financiar la reconstrucción de las viviendas. De eso queda todavía aproximadamente unos 600 millones de dólares. Sí. Entre 500 a 600 millones de dólares están guardados en el Tesoro Público. Eso es verdad. Por lo tanto, no debiéramos tener dificultades financieras para poder atender y terminar y completar la reconstrucción en Viña del Mar y en Quilpué. Pero necesitamos gestión, necesitamos que eso se haga. Llevamos tanto tiempo hablando de reconstrucción en Viña del Mar y Quilpué y por distintas razones, entiendo que mucho de ello derivado de la situación de los terrenos, en fin, no hemos logrado. Pero esos recursos están y necesitamos agilizar, y el ministro Poduje está en eso, digamos, sí. Y también, por supuesto, en la reconstrucción del Biobío y de la región de Ñuble. Teníamos, decía yo, el tema del empleo. Alto desempleo y alto empleo informal. 2,5 millones de personas en el empleo informal.
Es como lo que se está discutiendo ahora en el Congreso, además obviamente de ayudar el tema que son lo prioritario, que es reconstrucción, también hay una patita que es para empleo. Estamos igual en el tiempo, ministro, pero se lo quiero preguntar igual para que quede la claridad. Oposición dice o reclama, en cierta forma, de que esto es una reforma tributaria escondida y que se estaría igual beneficiando a los súper ricos de Chile. ¿Es tan así como lo dice la oposición? Porque también acá hay un juego de que la oposición dice una cosa, el gobierno dice otra, y siempre ha sido igual en este gobierno, en el anterior, en el anterior. O sea, no es algo nuevo.
Son medidas tributarias.
Ya.
Eso que propone, en primer lugar, bajar el impuesto de primera categoría de las empresas del 27% al 23%.
Algo entonces, que no es nuevo porque también se había planteado en el gobierno anterior.
Lo había planteado, sí, el ministro Marcel.
Sí.
Entonces, lo que ocurre es que nuestra tasa de impuesto de primera categoría está en los rangos más altos de los países de la OECD. Y hemos perdido competitividad tributaria. Cuando el inversionista extranjero dice en qué país latinoamericano voy a poner mis recursos, una de las primeras cosas que ven, obviamente, es la tasa de impuestos de primera categoría, porque eso es directo. Este se trata de bajar el impuesto de las empresas, impuesto que pagan las empresas, que es, de alguna manera, también un impuesto a la inversión y un impuesto al empleo. Por eso es que no hemos propuesto bajarlo. Y no estamos haciendo ninguna locura, porque lo estamos proponiendo gradualmente bajarlo del 27 al 23. ¿Por qué 23? Porque 23 es el promedio hoy día del impuesto de primera categoría en los países de la OECD.
Perfecto.
Entonces yo llamo a la ciudadanía a tener confianza. Esto lo planteó el presidente José Antonio Kast en su campaña. El presidente recibió un tremendo apoyo ciudadano. En primera vuelta, en segunda vuelta, de tal manera que él está cumpliendo con lo que prometió, está cumpliendo con lo que le ofreció al país. Y por eso yo creo que la oposición, en un espíritu verdaderamente democrático, debiera respaldar, porque además todos decimos que nos interesa más empleo, más desarrollo, más inversión.
Perfecto. Le quiero dar las gracias, ministro, porque estamos pasadísimos en el tiempo, pues manarte, pero no importa. Pero le quiero dar las gracias de que haya venido acá a los estudios de la Radio Festival, haber conversado con nosotros y también explicarnos de primera fuente lo que pasa también adentro del gobierno. Así que le agradecemos al ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, por haber estado en los estudios en colores. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias, Alejandra.
Que tenga bonito día.
También ustedes.
Gracias. Ahí entonces, don Carlos, junto con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, para hablar de lo que está pasando ahora. Vea usted la sesión también ahí de la cámara, porque se puede ver a través de la televisión, y para que también vea el detalle cómo ha sido esta discusión, que después tiene que pasar al Senado.
Muchas gracias, Alejandro, y agradecer obviamente al ministro José García Ruminot la gentileza que ha tenido de venir aquí al festival y dejarnos totalmente clarito en cuanto a la situación que está ocurriendo y que las y los auditores de nuestra emisora sepan de la propia voz del ministro, porque muchas veces las informaciones se van tergiversando y lo que es esencial no llega como corresponde a las personas que es lo que interesa conozcan. Así que muchas gracias, ministro, por su visita y por dejarnos todos la película muy clara.
Muchas gracias, Carlos.
Faltan 10 minutos ya para las 11 de la mañana, primera parte del show 127. Ha llegado.